fast. He's heading for the Waterloo line. To catch the Yankee fast, it's usually dead on time. Home is a lake, got to be there by nine. He's right soon, he's shut in time. Stops up with the corner shut to buy the times. El uso de fertilizantes en el Uruguay está claro que es cada vez mayor, principalmente vinculado al sector agrícola. Estas son algunas de las conclusiones que surgen en una ficha presentada por la organización Vida Silvestre junto a especialistas de asesoramiento ambiental estratégico y a la doctora grado 5 Mabel Burger, que es toxicóloga, exdirectora del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Un tema que tiene varias aristas, pero que incide directamente en nuestra vida de una manera u otra. Y para profundizar en este tema es que recibimos esta mañana en estudios a la doctora Mabel Burger. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el tema.
Doctora, ¿es así aumentado el uso de fertilizantes y pesticidas?
Bueno, sí. Son dos cosas diferentes, los fertilizantes por un lado y los plaguicidas por el otro. La palabra que nosotros utilizamos es plaguicida, que lleva implícito el concepto de biocida, es decir, que mata vida vegetal o vida animal. Porque pesticida no es más que la traducción de la palabra inglesa pesticide.
Ajá.
Así que el correcto es plaguicida. En el tema fertilizantes no es un tema mío muy fuerte, pero sí ha aumentado su uso, y ha aumentado su uso igual que el de plaguicidas de uso fundamentalmente a nivel agropecuario por el nuevo modelo de producción agrícola que existe en el país desde hace unos años. Se están cultivando mucho más hectáreas en el país, eso sin duda. Se ha desplazado la ganadería, si usted quiere, y en aras de cultivar mayor cantidad de granos. Eso lleva por lógica un aumento en el uso de plaguicidas. Y el uso de fertilizantes ha aumentado justamente porque la calidad de los suelos está disminuyendo. Como se hace un cultivo tan extensivo e intensivo, como no hay rotación de cultivos, yo soy médico, no puedo hablar mucho del tema agronómico estrictamente, pero he aprendido a través de trabajo conjunto con otros profesionales que justamente el desgaste de nuestros suelos es algo muy real. Entonces por eso
de ahí aumenta la cantidad de fertilizantes que se
y ahí se dio el aumento de los fertilizantes. Ahora, el aumento de los plaguicidas, ¿por qué? Por un lado, por eso, porque se cultivan muchas más hectáreas y porque también ahora se usan mayores cantidades en los cultivos clásicos actuales, fundamentalmente en los transgénicos, como es la soja y es el maíz en nuestro país. Cuando se introdujeron los transgénicos, una de las grandes, ventajas que proponía la industria de plaguicidas era que íbamos a utilizar muchísimo menos. La realidad no fue esa. La realidad es que estamos usando más. Se está utilizando mayor volumen de plaguicida por hectárea.
¿Aún en los transgénicos, en los cultivos transgénicos?
Por supuesto. Es que el aumento se dio por los transgénicos. Cuando empieza el cultivo de la soja transgénica en nuestro país, empezamos a utilizar un solo herbicida. Es decir, un herbicida es el que mata todas las malezas que pueden molestar a la planta que queremos cultivar. Era un solo herbicida, que ya todo el mundo sabe su nombre y no vamos a dejar de decirlo, es el glifosato. Hoy en día ya no usamos en la soja transgénica únicamente el herbicida glifosato. Le tenemos que añadir otro herbicida y le tenemos que agregar insecticidas de distinta índole. Hoy es un paquete tecnológico lo que aplicamos. No es solo un tipo.
Transgénica.
Ahí está. Solo para la transgénica se precisa eso. ¿Por qué? por una cosa que es realidad y que es lo normal de la naturaleza. Nosotros con el herbicida glifosato queríamos combatir las malezas, matar la maleza que molesta al crecimiento.
¿Y eso se logró?
Eso se logra, pero ya ahora no se logra con la misma cantidad. ¿Por qué? Porque apareció la resistencia de las malezas. Todo ser vivo se defiende con resistencias, ya sea al mundo animal o vegetal. Ni que hablar del ser humano. Cuando usted utiliza un medicamento, cuando apareció la penicilina, usábamos la penicilina y podíamos combatir cantidad de enfermedades. Después vino la ampicilina, porque había resistencia a la penicilina. Con un dolor de garganta usábamos ampicilina. Después usábamos la amoxicilina. Hoy en día los médicos sabemos muy bien que tenemos serias dificultades para combatir las infecciones por la resistencia del ser humano, de los microbios, a los antibióticos. Lo mismo pasa a nivel agrícola. Lo mismo. La maleza se defiende. Empezaron a crecer en nuestro país malezas resistentes al glifosato.
Doctora, sin embargo, estos cultivos han resultado muy beneficiosos desde el punto de vista económico.
Oh, sin duda. Muy, muy, muy beneficioso para el productor que los puede cultivar y muy beneficioso para el Estado, que le aporta un ingreso de dinero importantísimo. Con lo cual, justamente, este es el gran problema. Pero hoy están utilizando un paquete tecnológico para cada cultivo de soja y maíz transgénico que dista mucho de ser aquel primitivo glifosato. Hoy ya prácticamente todas las malezas son resistentes al glifosato, o por lo menos la mayoría. Hay que agregar otros, como el 2,4-D, que era un herbicida que se había prácticamente dejado de usar y ahora se empezó a agregar. Hay que agregar insecticidas como el endosulfán.
No está prohibido.
Sí, está prohibido. Una cosa es prohibir un producto y otra es que no se use. Son dos cosas diferentes. Cuando un país prohíbe un plaguicida, le da el tiempo a que se agote el stock existente en el país. Eso es por ley.
Sí.
No sabemos qué stock puede ya haber habido o habrá en el Uruguay. Tampoco sabemos lo que se compra afuera, por más que esté prohibido y que pudiera entrar. Pero se está utilizando el endosulfán como insecticida para combatir las diferentes plagas que están apareciendo en esos cultivos.
Uh-huh. Doctora, más allá de este aspecto, sí, digamos, desde el punto de vista sanitario, sí, el maíz transgénico es inocuo.
Sanitario, bueno, me pregunta por la salud de la población. No lo sé, no le puedo contestar esa pregunta con seguridad. Todo lo contrario. El maíz transgénico que nosotros utilizamos en el país, fundamentalmente, es nuestra harina de maíz.
La polenta.
Es uno de los alimentos que se dan a los niños pequeños, al lactante o al niño de 1 o 2 años, cuando cursa un cuadro de diarrea, de enterocolitis. El primer alimento que se le va dando es la polenta. Yo no sé si un alimento basado en un maíz transgénico es bueno para la salud de un niño pequeño. Hay muchos estudios hoy en día que están viendo pequeños problemas o mayores problemas con el uso de los alimentos de origen transgénico. De hecho, he integrado un grupo, lo integro todavía, un grupo de trabajo, que hemos presentado un proyecto a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que fue recibido, que nos citaron, para justamente tratar de etiquetar todos los alimentos de origen transgénico que tenemos en el país. Los estudios en salud, repercusión en salud concretamente de los transgénicos, existen pocos. En nuestro país no los hay, pero los hay en otros lados, y bueno, ya se ha demostrado algunas cosas. Uh-huh. Son muchos estudios experimentales. Usted uh-huh. sabe que lo que sale de un laboratorio hay que extrapolarlo después al ser humano. Estamos en esa etapa. Claro. Ahora, las alergias, por lo menos, ya son una cosa conocida a través de los alimentos transgénicos. Uh-huh. Los trastornos digestivos e intestinales también.
Está allí. Doctora, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero hay otro tema que quiero plantear, la pena volvamos de ella, y es cómo los cultivos o algunos de los cultivos han llegado a afectar los cursos de agua, o por lo menos sí, las nutrientes de los cursos de agua que
las cuencas,
bebemos. Sí, las cuencas, sí. Exactamente. Here we go again, it's Monday at last, he's heading for the Waterloo line. Retomo el diálogo con la doctora grado 5 Mabel Burger, toxicóloga. Ella participó de esta ficha que presentó la organización Vida Silvestre junto a especialistas de asesoramiento ambiental estratégico sobre el tema del uso de fertilizantes y sobre todo de plaguicidas en el país. Y de eso estábamos hablando. ¿Cómo de los cultivos transgénicos que usted nombraba, la soja, el maíz, cómo ha crecido esta área de cultivo y cómo se han acercado a las cuencas de agua? ¿Cómo ve esto y cómo está afectando a la población?
Y bueno, es un riesgo más muy importante. Hoy en día se han sustituido montes indígenas por cultivos transgénicos. Se han sustituido montes frutales por cultivos transgénicos. Es decir, se está tratando de aprovechar la mayor superficie. Ya pasamos, estamos casi cerca de los 2 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el país. Eso es muchísimo para el país. Por supuesto que no estamos ni cerca de Argentina y Brasil por la extensión que tiene cada país, pero para nuestro país eso es muy grande. El hecho de llevar un cultivo de granos como maíz o soja contra el borde de una cuenca hídrica hace que la cuenca reciba los residuos de todos los plaguicidas que se aplican ahí simplemente por dispersión o por cuando vienen las lluvias, arrastran por correntía todo, y porque además las raíces no son lo suficientemente fuertes como para crear, absorber todo eso y no eliminarlo al agua.
Esa, por ejemplo, era una función de los montes.
Es una de las funciones de los montes, justamente, parar o frenar un poco. Pero hoy en día está pasando eso. Y lo otro que usted hablaba hoy era el tema de los fertilizantes, que como ya dijimos, como son cultivos que no se rotan, sino que se hacen permanentemente, están exigiéndole más al suelo. Y entonces se agregan los fertilizantes. Esos fertilizantes también van a las cuencas de agua. Los fertilizantes aportan nitrógeno, potasio y fósforo. Y por eso se dio las floraciones algales que se dieron el año pasado, en el mes de marzo, que fueron de pública notoriedad, pero no fueron las primeras. Ya habían existido en el país otras floraciones algales y ya, de alguna manera, las cuencas de agua nos están diciendo que están sobrecargadas de nutrientes que vienen de los campos de cultivo. Claro. Y eso es lo que, de alguna manera, habrá que empezar a corregir.
Es decir que es muy importante esa área de contención o de pulmón de los montes para contener esa corriente que
es
viene.
Una barrera de contención natural que no es 100%, claro. Sí, no va a ser 100% seguro.
El tema es alejar el área de cultivo.
El área de cultivo de las cuencas. Pero el tema fundamental sería no tener que utilizar tantas toneladas de plaguicidas por cultivo. Porque son toneladas. Yo no traje las cifras acá porque creo que las cifras pueden marear mucho, pero si antes importábamos X cantidad de un herbicida, hoy estamos importando más del doble. Y eso se ha dado en muy pocos años. Y se ha dado justamente, como ya le dije, por la aparición de los transgénicos. Claro. Es decir, los transgénicos traen problemas.
Pero usted dice que, por ejemplo, cultivos originales no implicarían el uso de...
No, si usted planta el maíz de nuestra semilla nativa de maíz, ¿qué es lo que están luchando todos los países latinoamericanos que son los que tienen el maíz? Por ejemplo, México, Ecuador, Perú. Están luchando contra los transgénicos y no los están permitiendo. Ecuador por ahora no tiene ningún transgénico, no los quiere, porque tienen sus semillas nativas, que son una inmensa variedad, que han logrado los campesinos producir maíces de excelente calidad que están por todo el mundo. En cambio, lo que ya demostramos acá en Uruguay, además, lo demostró la Facultad de Química con bioquímicos que estudiaron, que un cultivo de maíz transgénico, si está cerca de un maíz no transgénico, un maíz orgánico o de semilla nativa, ya están contaminados. Cuando nosotros modificamos genéticamente un organismo vivo, nunca sabemos hacia dónde va a ir, hasta dónde va a llegar esa modificación. Ya queda demostrado que contamina al maíz no transgénico, acá en el país. Por eso es que hay muchos países, como la zona andina de América Latina, que está preocupada porque no quiere dejar entrar más estos productos.
¿Y el problema ahí es el transgénico o es la extensión del área de cultivo o la falta de rotación en los cultivos?
Es el transgénico. Ahí el maíz en la etapa de floración, de crecimiento, contamina al otro. Y se vuelve, en lugar de un maíz orgánico, conocido, una semilla autóctona nuestra, que los productores han seguido durante años, hoy en día se ha contaminado. Ya tiene genes modificados dentro de esa semilla. Y eso el productor no lo quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene que saber que cuando usted planta un cultivo transgénico ya no es más dueño de su semilla. Tiene que comprar la semilla a la misma empresa que le vende el plaguicida. Es un negocio redondo para la empresa.
Bueno, fue la que investigó.
La que invirtió, notable, pero de ahí.
Los derechos después lo cobra.
Hacerse dueño de la semilla es algo muy duro.
Es decir, que el ciclo hay que repetirlo cada vez que se planta, que volver a comprar la semilla.
Sí.
Porque, digamos, ese grano del choclo no sirve.
No le permite, plantar. No se permite. Así.
Bien. Bueno, doctora, ¿y qué respuestas ha dado el Estado frente a esta problemática?
Ah, bueno, ahí no. Yo pertenezco a la academia, no al Estado, y siempre trabajé a nivel de la universidad.
Pero lo veo el como Estado, un Estado que está controlando, que
mire,
está tomando
en
medidas.
Relación al uso del uso de plaguicidas.
¿Lo prohibió?
Sí, claro, se prohibió. Lo prohibió el Ministerio de Medio Ambiente y inmediatamente el Ministerio de Ganadería dijo, también estuvo de acuerdo. Pero leyes, decretos y reglamentos para el uso de plaguicidas en este país, hay cantidad. Están hechas las leyes. El tema es cómo se controla, cómo se regula. Yo en este momento no le puedo contestar qué está haciendo el Estado. Pero hay muchos puntos flojos en el manejo de los plaguicidas. Quizás, fundamentalmente, creo que es por falta de control. Por ejemplo, los centros de acopio, los envases de plaguicidas sueltos por ahí, contaminando justamente fuentes de agua. ¿Cuántos envases hay por ahí, terrinas de 200 litros, que quedan tiradas en los campos con los restos? Sin embargo, el Ministerio de Ganadería creó los centros de acopio, creó el triple lavado, enseñó todo lo demás. Y los que trabajamos investigando sabemos que la mayoría no llega a los centros de acopio, que el triple lavado puede ser que se haga, pero que lo tiran en la cañadita del lugar. Y si lo tiran en la cañada, va para el arroyo y del arroyo al río, ¿no? Es decir, leyes y reglamentos, legislación existe. El tema es controlar.
¿El Uruguay natural es una fantasía hoy o es una realidad?
Creo que está llegando a la fantasía. No es un Uruguay natural. Tenemos las fuentes de aguas contaminadas. Y no solo por plaguicidas, por otras cosas también. Tenemos repercusión ya a nivel de la población por el uso de los plaguicidas. Hoy en día, que pase un avión o un mosquito sobre centros poblados, en las inmediaciones de las escuelas, que se vuelque el producto y se afecten los niños. No, esto no puede ser.
Esas escenas se repiten.
Se repiten, cada tanto se hacen evidentes. Pero en el Uruguay profundo, como se acostumbra decir hoy en día, las noticias no llegan enseguida. Pero la gente ya sabe, ve venir el mosquito o ve venir el avión y sabe que se tiene que encerrar.
El mosquito es el avión fumigador.
No. El avión fumigador es el avión.
Ah, no, el mosquito.
El mosquito es un aparatito que va por tierra, pero que abre sus brazos y tiene una extensión enorme. Y como en este país siempre se recomienda aplicar plaguicidas sin viento, este país sin viento pocas veces, ¿no? Pocas veces. Entonces, la deriva del producto, la gotita, la humedad, esa vuela para cualquier lado. Lo que cae sobre la planta es solamente entre el 1 y el 2%. El resto se va al follaje que hay por alrededor, se va a las raíces, se va al suelo, pero también se va para la atmósfera. Y usted puede estar aplicando al norte del Río Negro un plaguicida y lo encontramos después acá en el sur. Por acción de deriva.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí, preocupado por cierto.
Yo y me quedó todo el tema salud, repercusión aquí en el Uruguay, que ya se han detectado unas cuantas patologías derivadas del uso de plaguicidas.
¿Patologías a nivel respiratorio?
A nivel respiratorio, a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso periférico, eso ya está todo demostrado y bien documentado. Y van a aparecer otras cosas, estoy segura. El tema es que podamos, desde la universidad, desde la academia, seguir investigando.
Y aportando para tomar decisiones.
Bueno.
A nivel político.
Hemos aportado mucho. Nosotros, en nuestro modesto trabajo académico, siempre lo hemos aportado a las autoridades de gobierno, como para que se fueran enterando y fueran tomando las medidas.
Bien. Yo le agradezco a la doctora grado 5, Mabel Burga.
Por favor, no repita lo de grado 5. No, primero que los grados nunca me gustaron.
Bueno.
Yo, al ser directora del Centro de Toxicología, implícitamente está el cargo.
Bueno.
Pero ya estoy...
Ya se lo dije como 5 veces.
Seguro, claro. ¿Eh? Sí.
Ya es tarde.
Ya tarde.
Me divirtió tarde. Ya.
Bueno, está bien.
Mabel, hasta la vuelta. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a usted.